las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cuando citamos el año 2020, pues a todos nos vienen varias palabras a la cabeza. Pandemia, COVID, confinamientos, posiblemente sea un año para olvidar y a la vez imposible de olvidar. Ese año 2020 puso a prueba todos los resortes de la sociedad. En el interior de los hogares confinados se vivieron situaciones en ocasiones dramáticas. Se perdieron puestos de trabajo de la noche a la mañana. En otros muchos miles de mayores se quedaron en soledad afrontando lo peor de la pandemia. Había también enfermos que necesitaban asistencia. Y ya no te hablo de los fallecidos. De lo poco bueno que dejaron aquellos días fue la solidaridad. Muchos fueron los que se pusieron a sumar granitos de arena. La Iglesia fue una de esas manos tendidas y hoy le ha puesto cifras en la presentación de su memoria de actividades de 2020. Durante la pandemia, 4 millones de personas fueron atendidas por Cáritas, por Manos Unidas, por las parroquias o por los centros hospitalarios o asistenciales de la Iglesia en toda España. 4 millones, ¿eh? Que se dice pronto. Se llevaron a cabo 680 acciones para paliar los efectos del COVID. Hablamos de ayudas además de todo tipo, en forma de comida, dinero, asistencia espiritual, dotación de material sanitario o educativo, traslados, acompañamiento. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha recordado el esfuerzo de miles de personas.
Dar gracias por las aportaciones personales, por las aportaciones de tiempo, por el ejercicio de voluntarios, de personas consagradas, de sacerdotes, de diversos ministerios eclesiales, en asociaciones de todo tipo, ¿no? Al igual que el agradecimiento a la sociedad española en su conjunto, ¿no?
Toda esta labor continúa a día de hoy porque la necesidad no ha desaparecido de la noche a la mañana, como tampoco apareció con el coronavirus. Existía antes, 2020 la desbordó y seguirá, desgraciadamente, el día de mañana. Y es que, al margen de la pandemia, la actividad de la Iglesia en su conjunto no ha parado, no se ha detenido. Es lógico que hablemos de la actividad religiosa en un país en el que un 67% de la población se considera católica y donde más de 8 millones de personas acuden a misa regularmente. Pero hay muchos más. Está, por ejemplo, la labor educativa. En España hay 2.419 centros concertados de iniciativa católica, donde se están formando cada año 1,5 millones de alumnos. Estos centros han visto aumentado el número de solicitudes de ingreso y ahorran al Estado casi 4,000 millones de euros por la eficiencia en el gasto y la baja dotación de los conciertos. De igual modo, el mantenimiento del patrimonio religioso y cultural es algo que estaba antes, durante y después de la pandemia. Fíjate, nos sorprendemos, por ejemplo, al ver la majestuosidad de una catedral como, por ejemplo, la de León, la de Córdoba o el Pilar de Zaragoza. Pero lo habitual es que no pensemos en el esfuerzo que supone mantener todo este patrimonio, no solamente religioso, sino también histórico. Y son más de 3.000 los bienes inmuebles religiosos que tienen reconocido un interés cultural. Esta memoria de actividades de la Iglesia, que puedes consultar en cope.es, ha sido auditada por una consultora independiente y recoge una actividad inmensa en múltiples aspectos sociales. No solamente son cifras en un documento económico, sino que son acciones que ayudan en el día a día de muchísimas personas. Algo que la sociedad sabe reconocer a la hora de marcar la X en la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. El importe recaudado, 297 millones de euros, es el segundo mayor desde el inicio de la asignación tributaria en 2007. Pues tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, la Agencia Europea de Seguridad Aérea elimina la recomendación de que se exija la mascarilla obligatoria en los aviones, una recomendación que entrará en vigor el próximo lunes, pero en cualquier caso será cada aerolínea y país quien tenga la última palabra. En los países como España, donde es obligatoria su uso en el transporte público, lo más lógico es que también se mantenga en los aviones. La justicia condena al expresidente de la Generalitat, a Quim Torra, a 15 meses de inhabilitación y al pago de 24.000 euros de multa por desobedecer y no quitar una pancarta con el lazo amarillo independentista del balcón de la sede del Ejecutivo Regional Catalán. En 2019, Torra se negó a quitar ese lazo a favor de los presos separatistas, entonces en prisión, no acatando así la orden de la Junta Electoral Central. Y prisión para dos de los tres hombres detenidos por supuestamente agredir sexualmente a una mujer el pasado lunes en la playa de la Malagueta. La policía les habría sorprendido en una violación grupal. Y en Colombia, la policía ofrece hasta $12,000 por información sobre los asesinos del fiscal antimafia Marcelo Pecci, asesinado en una playa a plena luz del día y cuando estaba de luna de miel.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Araujo abandona ya el hospital.
El central uruguayo tuvo que abandonar anoche el Camp Nou en ambulancia después de un golpe en la cabeza con Gavi. Ha pasado la noche en el hospital y acaba de abandonarlo. Está todavía Víctor Navarro en las puertas de ese hospital. Víctor.
El uruguayo ha salido hace media hora del hospital de Barcelona tras recibir el alta médica y pasar la noche en observación. Ronald Araujo está bien, ha comido en el centro hospitalario y ya descansa en su casa con su familia, quienes también le han acompañado desde que abandonó el césped del Camp Nou en ambulancia. Las pruebas a las que se ha sometido son satisfactorias, aunque el club no da un tiempo de baja estimado.
Acaba de hablar Carlo Ancelotti antes del partido contra el Levante. Ha confirmado que Courtois está para jugar y ha dicho sobre el fichaje de Haaland por el Manchester City que él se queda con su plantilla que le ha llevado a otra final de la Liga de Campeones. Hoy hay cuatro partidos de la antepenúltima jornada de Liga, a la vez Español, Osasuna, Getafe, Sevilla, Mallorca y Elche Atlético de Madrid. Está jugando Rafael Nadal su primer partido en el torneo de Roma. Está jugando contra Isner y ya ha ganado el primer set.
Pues hemos tenido que esperar varias horas para conocer la primera valoración pública del presidente del gobierno al cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia por la llamada crisis de los espías. Esto es lo que ha dicho esta mañana Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Ejecutivo.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley, poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública.
Para defenderse de los ataques de la oposición, Pedro Sánchez sacaba a colación los casos de corrupción del Partido Popular y justificaba la salida de Paz Esteban, como hemos escuchado, por un fallo de seguridad. Pero de ese supuesto fallo, ayer precisamente a estas horas en el gobierno no decían absolutamente nada, tras ese Consejo de Ministros que culminaba con la destitución de la entonces directora del CNI. Es más, entonces, ayer, la ministra de Defensa, bajo la cual está el organismo de inteligencia, negaba esa destitución y decía que solo estábamos ante una sustitución. Lo enmarcaba dentro de la normalidad y de una funcionaria por otra, ya que la sustituta de Esteban pues será otra empleada del centro, concretamente Esperanza Casteleiro, será quien tome mañana posesión de su cargo a las 12:30. Este miércoles, en esa misma sesión de control al gobierno, decía esto Margarita Robles.
Nadie me va a dar a mí lecciones de la defensa, de los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia.
Silencio,
ni de las Fuerzas Armadas. No lo voy a consentir. No van a encontrar a nadie tan consistente y tan coherente como yo.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues el BOE ya publica hoy la salida de Esteban y parece que en Moncloa respiran por lo menos algo más tranquilos y esperan que bueno, la salida de Esteban contribuya a mejorar las relaciones con sus socios parlamentarios, con Esquerra.
Sí, de hecho la Moncloa ve más cerca el cierre de la crisis, aún teniendo por delante varios pasos por dar, pero ya perciben más atemperados, contenidos los ánimos de Esquerra, sobre todo en privado, en su interlocución. Y al menos en Madrid los han dejado de exigir directamente el cese de Margarita Robles, un precio ya juzgado por los separatistas incluso como un error estratégico. El movimiento de fichas ha llevado al socio preferente a sopesar la retirada mañana mismo de su enmienda a la totalidad a la Ley de Seguridad Nacional. Así pues, el presidente siempre gana, según la reflexión emitida desde la Moncloa, que resume su confianza en que el relevo de Paz Esteban suponga el bálsamo en medio de la crisis al servicio de encarrilar la salida. Tal expectativa ha contribuido Robles, actuando como se esperaba de ella, según el equipo presidencial. Eso sí, una vez Pedro Sánchez dejó a su ministra las manos libres para elegir a su número dos como nueva responsable de los servicios secretos. El guión oficial pasa ahora por poner en marcha el mecanismo del ventilador, disparando contra etapas negras del PP para cerrar cuanto antes la avería.
Pues cuando ha finalizado la sesión de control, Pedro Sánchez ha viajado hasta la Feria Internacional del Libro, que se está celebrando en Ciudad Real y que ayer, por cierto, era inaugurada por el rey entre aplausos. Recibimiento muy diferente el que los vecinos manchegos han brindado al presidente del gobierno. Por cierto, que el juez de la Audiencia Nacional, que lleva el caso sobre la infección con Pegasus, de los móviles de Sánchez y de Margarita Robles, admite la ampliación de la denuncia por la intromisión también en el teléfono del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ahora mismo en España, que se conozca, que se sepa, hay 120.000 viviendas ocupadas. Es el titular principal del informe COPE que hoy te estamos desgranando y que analiza la situación de esta realidad. Cada día se producen una media de 40 ocupaciones ilegales en nuestro país. Así nos lo ha contado Toni Miranda, desde la Asociación de Afectados por la Ocupación, que lo achaca a la permisividad de algunas administraciones.
Y hay un movimiento político detrás, por eso han querido esta fuerza y por eso se ha creado un entorno de impunidad.
Pues la ocupación, según los datos del Ministerio del Interior, ha crecido un 40% en los últimos 5 años y es Cataluña la comunidad más afectada, donde se registran el mayor número de ocupaciones. Esta comunidad acapara la mitad de las ocupaciones ilegales que se producen en España y es la ciudad de Barcelona la que está precisamente a la cabeza. Es más, las viviendas usurpadas de esta forma en toda la región multiplican por 4 las que se producen en la Comunidad de Madrid y casi triplican las de Andalucía. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A pesar de todos estos datos, y aunque parezca increíble, la mayoría de afectados, no solamente propietarios, porque también los afectados tenemos que recordar que son los vecinos, ¿no? Pues prefieren no acudir a la justicia, no denuncian los casos. ¿Cuál es el motivo?
Lo que ocurre es que el temor, tienen miedo a un larguísimo proceso que se prolonga a veces durante años. Prefieren acudir a otros métodos, como esas empresas que prometen echar a los ocupas, pero se recomienda, y también lo hace la Asociación de Afectados, acudir a la ley, a la vía legal. Además, influye muchísimo el miedo a los ocupas, porque muchos son violentos o miembros de bandas o mafias que han hecho de la ocupación todo un negocio. Es el caso que están viviendo, por ejemplo, en un inmueble en Rubí. Escuchamos a una de las personas que vive allí. Él es Jordi.
Somos bastantes vecinos. Una tercera parte serían ocupas. La gente también tiene miedo. Fuerzan la puerta de la comunidad para entrar. Hay suciedad, están enganchados a la comunidad. A veces van armados con machetes. Bueno, pues es gente que se dedica al narcotráfico. Hay un lanzamiento, desocupan el piso y venden el piso a otros ocupas.
Pues hay más de 120.000 pisos ocupados en España. Las denuncias son menos, aunque han aumentado en un 20% en el último año y un 40% en los últimos 5 años.
Susana, si sufrimos una ocupación de este tipo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la recomendación sobre los pasos que tenemos que ir dando?
Lo primero, inmediatamente hay que llamar a la policía, porque la ley ampara a los propietarios. Hace unos meses, además, el gobierno eliminó ese plazo que había de 48 horas para que se pudiera desalojar automáticamente a los ocupantes. Y da igual, además, ya que sea primera vivienda o vivienda vacacional. Alegría Cuevas es socia de Lemorne Brabant Abogados.
Automáticamente tienes que llamar a la policía, tiene que abrir las correspondientes diligencias y sacarlos de la vivienda.
Es decir, si llegamos a nuestra casa y está ocupada, la policía puede echar a esos ocupantes porque se considera un delito flagrante. Pero puede que la policía tenga dudas en algunos casos. Quizás esos indeseados inquilinos llevan mucho tiempo o exhiben contratos de luz o agua. Pues entonces, en ese caso, la policía lo que hace es valorar las circunstancias y pueden decidir que sin una orden judicial no pueden desalojar. ¿Qué hacemos nosotros? Pues inmediatamente presentar una denuncia por allanamiento, porque así se abre un proceso por la vía penal, que es mucho más rápida esta vía que la civil.
Tras Tras dos semanas de retraso, finalmente el próximo viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno dará luz verde al llamado tope del gas. Bueno, con este tope, situado en un máximo de 50 euros, se va a contribuir, en teoría, a rebajar la factura eléctrica a un máximo, a su vez, de 150 euros el megavatio hora. Pues a la espera de conocer la letra pequeña de este cambio, el economista Daniel Lacalle, ya ha apuntado esta mañana en Herrera en COPE, que no está tan claro que los consumidores vayamos a notar una rebaja sustancial en nuestra factura energética.
Es decir, nosotros vamos a pagar la subvención a las empresas que generan con gas en la parte fija de nuestra tarifa, por lo tanto va a subir nuestra tarifa, pero el precio mayorista no va a reflejar ese precio.
Pues el tope del gas beneficiará a quienes estén en el mercado regulado, algo así como el 40% de la población española. El resto se encuentra en el libre. Y ya empieza a notarse en el que las tarifas comienzan a subir. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la factura del mercado libre está en ascenso. Hablamos de 18 millones de consumidores que están viendo cómo las nuevas ofertas encarecen entre un 30 y un 40% e incluso más en la revisión automática de los contratos. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Nada se dice en la normativa respecto de la renovación de los contratos ya existentes. Y aquí sí que estamos detectando una subida muy importante de precios. En algunos casos pueden llegar hasta el 65% del precio de la electricidad.
Unos cambios de tarifa que en algunos casos no se hace con la suficiente transparencia. Las organizaciones de consumidores recuerdan que con el tope del gas el precio máximo del megavatio hora será de 150 euros en el mercado mayorista. La factura de un usuario medio en tarifa regulada tendrá un tope de 85 euros frente al máximo de 143 de marzo. Y aconsejan comparar y cambiar a la mejor opción siempre que su contrato lo permita.
El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, ya dejó la puerta abierta a una remodelación de su ejecutivo, ese que comparte con Compromís, con Mónica Oltra como vicepresidenta. Y parece que está en esa línea por remodelarlo. Su consejera de Justicia, Gabriela Bravo, ya ha apuntado en declaraciones a COPE que aunque solo queda un año para las elecciones autonómicas, Oltra no puede permanecer en ese gobierno. Todo por el escándalo y gestión sobre los abusos a menores cometidos por el que fuera su marido.
La situación es complicada, no podemos olvidar pues que estamos hablando de una menor que estaba bajo la tutela de la Generalitat, que hay tres sentencias que los hechos probados pues no dejan bien parada a la administración y que por tanto, bueno, pues vamos a ver qué es lo que decide el Tribunal Superior de Justicia a la vista de esa exposición razonada que ha planteado el juez de instrucción.
Y hablando de elecciones, esta mañana se ha presentado oficialmente la coalición de izquierdas por Andalucía, esa en la que Más País e Izquierda Unida van a concurrir a los comicios autonómicos del próximo 19 de junio. Ha sido la primera presentación conjunta con la candidata, con Inmaculada Nieto. En ella han estado las seis formaciones que se integran, incluido Podemos, pese a que por un error suyo, oficialmente no están en la candidatura. Podemos está pendiente de la decisión final de la Junta Electoral Central para ver si puede concurrir o no finalmente a las elecciones. No en vano, en juego están las subvenciones que recibiría solo por ir en esa confluencia. Seguimos en Mediodía COPE. Llega la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto, materia reservada de la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que ahí colabore contigo.
Saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomaa. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo.
Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los puntos negros del tráfico en Madrid, el que más circulación tiene de toda la capital. Unos 270.000 vehículos circulan por esa zona cada día. Te hablo del Nudo Norte. Hace 2 años el ayuntamiento empezó a reformarlo y desde entonces se han llevado a cabo cortes de tráfico y se han ido abriendo nuevos tramos. Hoy se va a inaugurar uno nuevo. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estás justo a la salida por el Paseo de la Castellana para tomar precisamente ese Nudo Norte. A partir de esta noche, muchos de esos coches que ahora mismo están saliendo por ahí, pues lo van a tener algo más fácil.
Sí, porque aquellos que quieran tomar la M30 o la M11 para ir al aeropuerto o a IFEMA ya no tendrán que juntarse con los demás y tendrán un paso inferior solo para ellos. Ya no habrá que cruzarse los coches que tenían que pasar de un carril a otro para tomar ese carril que les lleve a su destino. Lo ha explicado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Y por tanto, lo que conseguimos con este paso inferior o también con lo que es el acceso independiente que hemos generado desde la carretera de Colmenar hasta el Paseo de la Castellana es que todo ese cruce que se producía y que era tan característico de esta zona deje de producirse.
El próximo 27 de mayo se abrirá otro paso inferior para que aquellos que accedan a Madrid desde la A1, la M11 o la M30 no tengan que hacer ningún cruce o trenzado. Unas obras con las que se van a lograr 2 objetivos.
Esto genera 2 ventajas, indudablemente. En primer lugar, una reducción en el tiempo de desplazamiento porque va a haber menos congestión de tráfico en esta zona, pero en segundo lugar, también beneficios medioambientales porque se va a reducir considerablemente también el número total de emisiones que se producen por parte de los vehículos que circulan por toda esta zona.
Las obras habrán terminado de forma definitiva antes de finales de año, de manera que el Nudo Norte dejará de ser un infierno en hora punta.
Por cierto, que ese paso inferior que acaba de inaugurar el alcalde tendrá también más adelante un acceso hacia Madrid Nuevo Norte, donde también tenemos novedades en materia de transporte. ¿Alguna de más llamativa, Belén?
Pues sí, novedades importantes, porque se va a remodelar la estación de Chamartín, se va a construir un intercambiador para unir todos los sistemas de transporte y se va a crear una nueva línea de metro que irá a Castellana Norte y que tendrá 3 paradas, Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Pero atento, porque la novedad de esta nueva línea de metro la anunciaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
La nueva línea de Madrid Nuevo Norte, que hoy les hemos anunciado, además va a operar como la primera línea automática del Metro de Madrid y se unirá así a sistemas de metro sin conductor con los que Asia es, por ejemplo, ahora líder mundial.
Pilar, va a ser el primer metro sin conductor. No sé si te vas a atrever a montarte o no, pero va a ir sin conductor.
Bueno, como los coches del futuro, ¿eh?
Efectivamente.
Que así no llevarán conductor.
Eso es. Y también va a haber un bus de uso prioritario que tendrá preferencia en los semáforos. Y otro detalle que ha avanzado la presidenta, se cumple el compromiso de que todos los vecinos de esa nueva zona, de ese Madrid Nuevo Norte, y los trabajadores estarán a menos de 10 minutos andando de un modo de transporte público.
Gracias, Belén. Recuerda que, salvo retrasos de última hora, la reforma total de ese Nudo Norte estará terminada antes de que acabe el año. Y en cuanto al tiempo, pues seguimos con sol y con temperaturas que parece que realmente estamos en verano en vez de en primavera. Ahora mismo los termómetros en el centro de Madrid marcan 26 grados, pero es que las máximas esta tarde van a llegar hasta los 30. No es de extrañar ver a gente ya en manga corta, con tirantes, por la calle. Atento también a las mínimas esta noche, 18 grados. 1:24, nos ocupamos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución, registramos tráfico lento en la entrada a Madrid en la A1 a la altura de Las Tablas y en la A2 en la zona de Coslada. Ya en la M40, a esta hora lo complicado, la zona de Coslada en sentido A3. En el resto de vías, situación tranquila.
Y enseguida te hablo de la comida que tiramos los madrileños a la basura. Hay datos que te van a sorprender.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Sánchez Romero celebramos nuestro 68 aniversario.
Y lo hacemos con miles de regalos exclusivos para ti.
Una paleta 5J, entradas dobles para Casa Decor, entradas VIP para la Liga.
Y muchos regalos más.
Acércate, estás invitado a nuestro aniversario.
El aniversario de Sánchez Romero.
Cumplimos contigo.
COPE Madrid.
Estar informado.
31 kilos de alimentos es lo que tiramos a la basura cada madrileño al año. Generamos medio kilo de desperdicio alimentario a la semana. Arganzuela es el distrito que menos residuos genera y Centro el que más. Un informe de la Universidad Pontificia Comillas concluye que cada vez desperdiciamos más comida. Ramón García Pellegrín.
Esos 31 kilos de comida que tiramos a la basura, Pilar, suponen un coste para nuestro bolsillo de 150 euros al año por persona. En realidad, uno de cada tres alimentos que se producen en el mundo terminan en el cubo de la basura. Maricruz Martín, coordinadora de la campaña yonodesperdicio.org.
Se estima que entre un 4 y un 4,5% de nuestra cesta de la compra termina en la basura. El gasto mayor, que puede ser en carnes y pescados, es lo que menos desperdiciamos. Las personas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes desperdician menos.
Desde 2017 tiramos cada vez más alimentos. Con la pandemia la situación no ha mejorado.
El hecho de estar más tiempo en casa finalmente no hizo que desperdiciáramos menos. Hizo que hubiera menos hogares que tiraban, pero estábamos más en casa con la locura de hay que comprar de acumulación. También compramos demasiado.
Todos desperdiciamos alimentos y nos sentimos mal por hacerlo. Es otra conclusión de este informe de la Universidad de Comillas.
Y además, como cada semana, la comunidad ha actualizado la situación del COVID en Madrid. Suben de nuevo los contagios de los mayores de 60 años, los únicos a los que se les realiza ya una prueba de confirmación. Además, en estos últimos 7 días se han producido 652 nuevos ingresos en planta, 65 más que hace una semana y 37 en UCI, 2 menos. Conclusión, la situación se mantiene estable y no hay demasiada presión hospitalaria.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 19 de mayo, Excelentia presenta la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único con la música de estos dos grandes compositores.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
La magia del ballet clásico vuelve al Real con Giselle. La obra cumbre del ballet romántico llega en mayo al Teatro Real con la Compañía Nacional de Danza. Sumérgete en esta emocionante historia de amor con música en directo de la Orquesta del Teatro Real. 4 únicas funciones del 18 al 21 de mayo. Entradas ya a la venta desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 29 años de prisión a Juan Pablo, el profesor de 28 años que se aprovechó de su condición para contactar y acosar a través de redes sociales a varias alumnas menores de edad con propósitos sexuales. Debe pagar además 19.000 euros de indemnización a 5 de sus víctimas y asumir también las costas del juicio. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Pues llegamos ya a las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. El caso Pegasus ha centrado la sesión de control al gobierno de este miércoles, donde la oposición ha bombardeado a preguntas a Pedro Sánchez y a los ministros Félix Bolaños y Margarita Robles. Es curioso porque ayer Robles, que tuvo el papelón de su vida cuando tuvo que informar del cese de Paz Esteban, a la que había defendido a capa y espada solo 5 días antes, pues ayer no dio ninguna explicación del motivo de la salida de la directora del CNI. Es más, durante su comparecencia, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en ningún momento Robles pronunció la palabra destitución. Tiró de eufemismo y habló de sustitución para dar, decía, un impulso a los servicios de inteligencia. Bueno, pues hoy Pedro Sánchez ha seguido esa estela y tampoco ha hablado de destitución, sino de relevo. Y ha reconocido, eso sí, que se produjo un fallo en la seguridad del gobierno.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley, poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública.
Pues este ha sido el único argumento que se ha apuntado desde el Ejecutivo para explicar la destitución de Esteban, que en ningún caso está justificada porque esta mujer, con una trayectoria además profesional impecable, siempre actuó con arreglo a la ley. Ahora se entiende además esa comparecencia sorpresa que el ministro Bolaños se sacó de la chistera la semana pasada para anunciar públicamente que los móviles de Sánchez y Robles habían sido espiados. Era su forma de preparar el terreno de la destitución de Esteban para intentar, pues, aplacar los ánimos de los independientes. En Moncloa esperan haberlo conseguido, pero lo cierto es que desde el independentismo pedían más. Querían también la destitución de Margarita Robles, la creación de una comisión de investigación y desclasificar, además, los documentos sobre el espionaje a los suyos. La salida de Esteban ha supuesto, además, esta mañana una nueva bronca entre el gobierno y la oposición en la sesión de control. Desde el PP y Ciudadanos creen que Sánchez ha entregado la cabeza de Paz Esteban a los separatistas para poder terminar la legislatura y que al hacerlo, pues está socavando las instituciones del Estado. Y han recordado que toda esta polémica llega a poco más de un mes de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid. Esa cumbre va a tener lugar los próximos 29 y 30 de junio con la asistencia de los jefes de Estado de las principales potencias occidentales y con la agenda marcada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Es decir, bueno, es lógico, ¿no? En todas estas cumbres, en estas reuniones, pues siempre se tratan temas muy, muy sensibles. Y después de reconocer públicamente que han sido espiados, pues ahora el gobierno tiene que ofrecer las máximas garantías a sus socios de la Alianza Atlántica de que las comunicaciones son seguras y de que todas las estrategias que se vayan a debatir esos días se van a quedar ahí y no serán accesibles a terceros países. Pues además de esto, hay otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. En España se ocupan 40 casas cada día, casi la mitad de ellas en Cataluña.
Es uno de los datos que estamos contando, Pilar, en el informe COPE de hoy, que muestra además que 120.000 viviendas están usurpadas. Ahora mismo la ocupación ilegal de viviendas se ha disparado un 20% en el último año. La mayoría no se denuncian por miedo o por desconfianza. Hay millones de afectados, no solo propietarios, sino también vecinos, como Jordi, que vive en un bloque de viviendas en Rubí, en Barcelona, con 4 pisos ocupados.
Es un no parar, ¿no? O sea, hay un lado
lanzamiento, desocupan el piso y al poco tiempo, como hay los otros ocupas en el bloque, venden el piso a otros ocupas, cambian el bombín y le venden las llaves. Se denuncia pues cuando hay destrozos en la escalera. Es que claro, la gente también tiene miedo. Fuerzan la puerta de la comunidad para entrar, hay suciedad, están enganchados a la comunidad.
El Banco de España pide que se suban los impuestos verdes.
Para financiar, dicen, la transición ecológica, sostiene que la fiscalidad medioambiental es básica y que España se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea. Apunta que aún no es el momento de hacerlo por la mala situación económica, pero apremia al gobierno a preparar un plan creíble y que se pueda llevar a cabo.
621 playas de nuestro país van a lucir la bandera azul este verano.
Es una buena noticia para todos, son 6 más que el año pasado y un año más volvemos a estar en cabeza en el ranking mundial de calidad de playas. De hecho, el 15% de ellas con bandera azul en todo el mundo se sitúan en España, seguido de Grecia y Turquía. Dentro de nuestro país, de nuevo, la Comunidad Valenciana es la que más banderas azules recibe para sus playas, 139, 2 más que el año pasado.
Y a partir de las 3:05, los deportes que nos vais a contar, Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, vamos a empezar hablando de la Liga, de la victoria del Barcelona al Celta 3-1 y también de Araujo, que ya está en su casa después de pasar la noche en el hospital por un golpe en la cabeza. Vamos a hablar del Real Madrid, de las entradas de la Champions que hoy ha sorteado el Club Blanco. Vamos a escuchar a Ancelotti y a Xavi Hernández hablar sobre el fichaje de Haaland por el Manchester City. De la Liga, ayer Valencia 0, Betis 3, el Betis mantiene alguna opción de Champions. Granada 1, Athletic de Bilbao 0, el Granada está 5 puntos por encima del descenso. Hoy Sevilla Mallorca, si gana el Sevilla a la Liga de Campeones, hoy Elche Atlético de Madrid, si gana el Atlético de Madrid a la Liga de Campeones y por evitar el descenso, Alavés Español y Osasuna Getafe. Y vamos a hablar también del Giro de Italia que lidera un español, Juanpe López, y de tenis, acaba de ganar Rafael Nadal en Roma, le ha ganado a Isner 6-3, 6-1.
En asistencia a los demás, en materia también sanitaria, educativa o pastoral, la Iglesia multiplica e intensifica su labor social y más desde la llegada de la pandemia a nuestras vidas. Hay 4 grandes cifras que además así lo demuestran. La primera es que solo en el año de la pandemia, en 2020, más de 4 millones de personas fueron atendidas en centros asistenciales y sanitarios de la Iglesia. Es una labor que continúa además a día de hoy. La segunda es que los sacerdotes, religiosos y seglares dedicaron ese mismo año más de 41 millones de horas a la actividad pastoral. La tercera es la actividad educativa que desarrolla la Iglesia en cerca de 2.500 centros concertados por todo nuestro país, dando servicio a 1,5 millones de alumnos y que suponen un ahorro de casi 4.000 millones de euros al Estado. Y la cuarta es que solo en los últimos 8 años se han dedicado más de 500 millones al cuidado y conservación de nuestro patrimonio. Esther Martín es directora de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española y ha puesto en valor el trabajo realizado.
Esta actividad asistencial, además, que genera un valor para toda la sociedad de casi 600 millones anuales, un valor que supone el doble de lo ingresado. Es decir, la Iglesia devuelve a la sociedad el doble de lo que recibe, solamente teniendo en cuenta la actividad asistencial.
Pues Martín hablaba también de esa labor realizada y de que no se ha improvisado ni en los momentos más complicados de la pandemia.
Es una labor asistencial que la Iglesia no improvisó, sino que es la forma propia de ser que tiene la Iglesia y no pudo dejar de hacerlo durante la pandemia a pesar de todas las dificultades.
Y todo esto gracias también pues al aumento de las declaraciones a favor de la Iglesia durante el año 2020. Ello ha ayudado a que el importe recaudado para su acción fuera el segundo mayor desde el inicio de la asignación tributaria en 2007. A esta hora, a las 2:38, vamos a saludar a Miguel David Pozo. Él es párroco de la Iglesia de Santa Luisa de Marillac, situada en el polígono Guadalquivir de Córdoba, uno de los barrios más pobres de España. Miguel David, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la labor que hacéis vosotros es de ayuda fundamentalmente a inmigrantes y a niños que literalmente están en la calle. Le hacíamos la pregunta a Miguel David, que como estábamos contando, es el párroco de la Iglesia de Santa Luisa de Marillac, situada en el polígono Guadalquivir de Córdoba, que es uno de los barrios más pobres de nuestro país. No sé si podemos hablar con él.
¿Sí?
¿Sí? Ahora. Miguel, que sí, te hemos perdido por unos segundos, te hemos recuperado afortunadamente. Ah. Y te hacía esa pregunta, ¿no? Quería saber pues la ayuda sí. que realizáis vosotros pues en este barrio tan desfavorecido. Y decía que, bueno, vuestra ayuda principalmente va dirigida a inmigrantes y también a niños que se encuentran en la calle.
Y a niños, sí. Nosotros tenemos un proyecto que es Puerta Verde, en el que trabajamos con los niños en desventaja social durante todos los fines de semana y prácticamente todo el verano. Y la maleta de Luisa, en el que trabajamos con jóvenes extutelados o jóvenes en situación de calle, en los que entran y cada vez más inmigrantes.
¿Y ha agravado la pandemia la situación de muchas personas, de muchas familias? ¿Ha ido a más?
Sí,
¿se han creado también nuevas necesidades que antes no tenían, me imagino?
Sí, muchísimo. La gente que vive en una economía precaria, en la pandemia se quedó sin comer literalmente, y con unas ayudas que no llegaban. Eso no se ha recuperado. La recuperación es muy lenta y los pobres son más pobres. Y luego la gente en situación de precariedad que ha quedado en calle se ha quedado sin recursos. Le han cumplido los plazos, piso de acogida, en recursos, y viven en la calle también. Sí, sí, mucha más gente.
La labor educativa forma también parte de la ayuda que prestáis.
Sí, la Maleta de Luisa es un programa en el que a través de la cultura se rescata a la gente en situación de calle, viviendo dentro de con nosotros, viven dentro de las instalaciones parroquiales o siendo tutelados por nosotros, porque gente que ha quedado fuera del sistema escolar lo rescatamos y le ayudamos a que siga estudiando y le prestamos el apoyo necesario diario para que puedan salir.
Pues gracias a Miguel David hemos conocido un poquito mejor la labor que realizan en la iglesia de Santa Luisa de Marillac, en ese polígono Guadalquivir de Córdoba, como decíamos al inicio, uno de los barrios más pobres de nuestro país. Gracias, padre, por estar con nosotros.
Gracias, un saludo.
Pues en esa ayuda a los demás también es importante la labor que presta el Banco de Alimentos. Ahora en España más de 1 millón de personas dependen de ellos y las previsiones apuntan a que irá a más como consecuencia de la subida generalizada de los precios, de la elevada inflación que tenemos. Los bancos de alimentos de todo nuestro país también acusan esta emergencia social en forma de menos donaciones. Pedro Miguel Llorca es el presidente de la Federación Española.
En los últimos tiempos las donaciones han decaído y yo creo que es un poco cansancio de la población después de este trasiego, que ahora mismo son 3 años de situaciones difíciles de llevar adelante.
Bueno, la inflación disparada es un problema que nos afecta a todos. Por eso los supermercados pues proponen bajar el IVA de los alimentos básicos para contrarrestar la subida de precios. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, es una de las medidas urgentes que proponen desde la asociación, que incluye a establecimientos como Mercadona, Lidl, Día, Ahorramás o Consum. Las marcas blancas, de las que estamos tirando cada vez más, porque son más baratas, pues también están subiendo. Todos lo hemos notado, un 28% la harina, casi un 20% el aceite, también el arroz, el atún en lata, el papel higiénico, la leche. Bien, pues los supermercados piden reducir el IVA para que la situación no empeore. No sé si lo sabíais, pero el IVA de la alimentación en España varía entre el tipo reducido, que es del 10%, al super reducido, que es el del 4%. Por ejemplo, tienen un 4% de IVA los que se consideran alimentos de primera necesidad, como leche, huevos, frutas y verduras, el pan o las legumbres. ¿Cuánto piden bajar el IVA y durante cuánto tiempo? Lo notaríamos tú y yo y los oyentes que nos están escuchando, y los puestos de trabajo que generan corren peligro si la situación no cambia. Pues la respuesta es hoy en la tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pues más de 2 años de pandemia, con el virus más o menos controlado, aunque la incidencia siga siendo alta, pero eso sí, con las vacunas haciendo afortunadamente su trabajo y reduciendo la presión hospitalaria, pues con todos estos factores que tenemos ahora mismo, la pregunta es, ¿cuándo dejaremos oficialmente la pandemia atrás? ¿Cuándo la Organización Mundial de la Salud quitará ese término que entró en vigor en febrero de 2020 y pasaremos ya a hablar de endemia? Pues es complicado hacer una aproximación de cuándo llegará ese día, una vez que vemos que, por ejemplo, en ciudades chinas como Shanghái siguen confinados por esa decisión del gobierno de aplicar la política cero contra el coronavirus. Vicente Soriano es médico especialista en enfermedades infecciosas y ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud. Con él hemos hablado aquí en Mediodía.
Pues hoy por hoy es lo mejor que podemos hacer y que se atisba. Es verdad que hay otras estrategias para reducir el daño de un virus que se ha introducido en la especie humana y que parece que ha venido para quedarse. Son los antivirales y también la utilización de antivirales junto con test caseros de diagnóstico.
Pues Soriano nos decía que, como en el caso de la gripe, todo apunta a que el COVID ha llegado para quedarse.
Mi sensación es que no. Con el ébola o con el Zika había un aumento brusco de los casos, pero también hubo un momento de brusco cese o relativamente brusco de esos casos. Pero este virus se parece más al virus de la gripe y probablemente cuando hablamos de gripalización es que ha venido para quedarse.
Eso significa que seguramente en algún momento nos tendremos que volver a vacunar. Bueno, a quien más o quien menos, a todo el mundo le ha afectado el coronavirus, pero hay una franja de edad, la de los niños, donde ha hecho especialmente mella. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los más pequeños a veces es verdad que no saben expresarse, ¿no? Pero los estudios realizados sobre el impacto de la pandemia en ellos revelan un aumento de la tristeza en nuestros hijos, en nuestros niños.
Pues sí, sobre todo los más pequeñitos. Mira, 6 de cada 10 están más enfadados, 1/3 están tristes y 4 de cada 10 tienen dificultades para controlar sus emociones. Esto se ha traducido en un comportamiento en las aulas, Pilar, nunca antes visto, sobre todo en los más pequeños, en los niños de 3 años, nos cuenta la maestra Sagrario Peña.
Había manotazos, patadas, mordiscos, que antes no habíamos visto con esa frecuencia y con esa intensidad. Y algo que nos sorprendió mucho fue el nivel de lenguaje. Un lenguaje por debajo del que correspondería su edad.
¿Y ellos mismos lo corroboran, como la pequeña Daniela?
No le hace caso al director, no come la comida, no hace caso a nadie.
La falta de socialización, que cayó en un 70% durante la pandemia, ha provocado también que los niños de 5 y 6 años tengan dificultades para avanzar en la lectura y la escritura. Pero toda cara tiene su envés. Las restricciones dieron tiempo a los pequeños para pensar y eso ha ayudado a que 4 de cada 10 entiendan mejor sus emociones. Silvia Álava es psicóloga.
Quizás esa parte de ir más despacio es la que deberíamos de mantener. Dejar tiempo de espacios de juego y también de introspección personal.
Los expertos, Pilar, nos recomiendan que estemos atentos, que les volvamos a socializar, porque hay un porcentaje por encima del 35% que podrían tener en su futuro adulto problemas de socialización y malestar emocional.
Ay, el COVID que apareció en nuestras vidas y que, bueno, nos las cambió de arriba abajo. Gracias, Efi. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Que la alarma de Movistar Prosegur proteja tu casa cuando te vas a la montaña, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que tenga un botón SOS para ese día en el que digas, hoy voy a perderme en la naturaleza. Y te acabes perdiendo de verdad. Aprovecha su oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Alejandro estaba el pasado 27 de abril en un descampado de Villaverde cuando a plena luz del día un grupo de jóvenes le asaltaron, le golpearon y le apuñalaron en el tórax y en la espalda. Pudo llegar a duras penas hasta las puertas de un supermercado cercano. Allí cayó fulminado. El SAMUR solo pudo certificar la muerte de este joven de 18 años, miembro de los Dominican Don't Play. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Recordamos hoy la muerte de Alejandro porque se ha conocido que sus presuntos responsables han sido detenidos.
En total 7, todos menores, uno de 14 años, todos miembros de los Trinitarios. Entre ellos está el autor material de este asesinato. Recordemos que Alejandro, como has dicho, era miembro de la banda rival de los Dominican Don't Play. Ya en el lugar de los hechos, los agentes localizaron diversos efectos que fueron recogidos por los agentes para realizar los correspondientes análisis por si pudieran ser utilizados durante esa agresión. La investigación y esos análisis dieron pronto resultado. Se identificó a los presuntos autores y este pasado viernes, 9 días después de los hechos, han sido detenidos y sus domicilios registrados. Tras pasar por la Fiscalía de Menores, han sido acusados todos esos menores de un presunto delito de asesinato. A 3 de ellos, además, se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal. El juez ha mandado ya 6 de esos detenidos a un centro de menores. Para el 7º detenido, ha decretado libertad vigilada. La investigación sigue abierta, puede haber más detenciones. Además, la policía, Pilar, no descarta que este crimen fuera una venganza por la muerte del pasado mes de febrero, seguro que lo recuerdas, en plena calle Atocha, de Jaime, un menor de 15 años relacionado con los Trinitarios. Lo dice Manuel Soto Seoane, jefe superior de la Policía de Madrid.
No podemos obviarlo. Si la persona que fallece en Atocha es Trinitario y esta es DDP, pues todo indica que puede haber una relación consecuencial, de consecuencia entre uno y otro. Puede haber, no lo está, estamos investigándolo.
Una muerte, la de Jaime en la calle Atocha, por la que aún, Pilar, no hay ningún detenido.
Por cierto, Álvaro, que delegación del gobierno ha aprovechado también para hacer balance de ese dispositivo contra las reyertas de bandas juveniles puesto en marcha en Madrid hace ya 3 meses.
Hace exactamente 3 meses y un día. Y mejor que yo, Pilar, que soy de letras, que haga ese balance la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González.
Han sido 45.406 identificados, 438 detenidos, 298 armas incautadas y 1.903 actas de droga.
Esto entre Policía Nacional y Guardia Civil, aunque la mayoría de detenciones y de identificaciones las ha llevado a cabo la Policía Nacional. Un dispositivo que sigue en marcha en 9 distritos de la capital y en las localidades de Alcorcón, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Sigue siendo dinámico y esas zonas de vigilancia pueden cambiar en cualquier momento. Y ante el aumento de los últimos días de este tipo de reyertas, ¿tenemos que preocuparnos? Se lo hemos preguntado al jefe superior de policía, Manuel Soto.
Yo lo que quiero transmitir a todo el mundo es tranquilidad, que evidentemente si hemos sufrido algún hecho puntual. Para nosotros es puntual porque, aunque es verdad que ha habido 2 o 3 sucesos, pero no son de forma continuada durante todos los días, ¿no? Y aquí todo el mundo que al final termina participando en algún hecho, terminamos deteniéndole.
Pues entonces nos quedamos tranquilos, Pilar. Las últimas reyertas son hechos puntuales y no tienen continuidad en el tiempo. No estamos en la misma situación de finales del pasado año, primeros desde 2022, cuando, seguro que lo recuerdas prácticamente, contábamos agresión por arma blanca cada día.
Sí. Fue un inicio de año, la verdad, durito. Gracias, Álvaro.
A ti, Pilar.
Y enseguida te cuento la lucha de los vecinos del Paseo Marqués de Monistrol para intentar no tener que soportar el ruido y la contaminación de los coches que pasan por la M30.
Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es/igualdad. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ayuntamiento de Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy te hablo también de la situación de muchos vecinos de la colonia del Manzanares, en esa zona donde las casas están pegadas a la M30. Y cuando te digo pegadas, me refiero es que apenas hay 4 o 5 metros de distancia entre las viviendas y la carretera. Lógicamente, esos dueños sufren más contaminación que los demás y también bastante más ruido. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De hecho, los vecinos, bueno, llevan años intentando buscar una solución con el Ayuntamiento de Madrid. Incluso han llegado al Defensor del Pueblo, pero no parece nada fácil.
Ni mucho menos, y eso que se trata de una zona con aceras que incumplen incluso la normativa municipal de lo estrechas que son. En un principio se planteó el soterramiento, pero eso se quedó en intento. El Ayuntamiento de Madrid alega que no se puede soterrar ese tramo de la M30 porque no hay por dónde desviar el tráfico. Por un lado está la Casa de Campo, que es un espacio protegido, y por otro las viviendas. Después se planteó una especie de solución parcial. Un parche, explica Alberto Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos del Manzanares, que tampoco se ha llevado a cabo.
Sería una solución parcial que consistiría en meterle una vía de servicio, pantalla acústica, reducir el ancho de los carriles, y eso llegó a tener el apoyo de la asociación. Pero visto que encima no era la solución final y el parche tampoco llegó de manera urgente, porque estamos hablando de hace ya más de 5 años, pues lo que nos hemos vuelto es avanzar a la calle para pedir el soterramiento.
Ya no es solo el riesgo real de accidente con esas aceras, sino todo lo que implica, como dices, el tener la M30 pegada a tu casa, a nivel de ruido, contaminación. Los vecinos, Pilar, están cansados de promesas y piden actuaciones. De momento, la denuncia del Defensor del Pueblo ya se ha tramitado, así que veremos qué solución se les da.
Gracias, Luis. Y si eres socio del Real Madrid y habías solicitado entradas para la final de la Champions de París contra Liverpool, pues seguro que has pasado toda la mañana al borde de un ataque de nervios. El club ha sorteado esta mañana las 14.547 entradas para los socios. Las habían pedido más de 59.600 abonados. Los afortunados son los que tengan un número de solicitud entre el 17.605 y el 3.119. Carlos Moreno tenía el 5.337. Aunque se ha quedado sin entrada, está valorando igualmente ir a París.
Estamos ahí mirándolo, porque aunque sea solo por ir a disfrutar del ambiente y eso, a ver si no nos sale muy caro el viaje, y aunque sea si podemos hablar con alguna peña madridista, estamos mirando a ver si en autobús, aunque sea un poco paliza.
Y para quien no pueda marcharse hasta allí, para quien no pueda ir a París, sabemos que el Bernabéu, a pesar de las obras, pues va a abrir y se podrá ver el partido en varias pantallas gigantes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Este viernes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa presidida por el Cardenal Arzobispo Don Carlos Osoro y organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el viernes 13 de mayo a las 5 de la tarde en honor de la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
Hombre, Juan, pensaba que ya no vendrías.
Perdona, Laura, pero tengo una sorpresa para ti.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Me acabo de matricular en Scuni, como tú.
¿En Scuni? ¿Pero tú no querías estudiar educación social?
Claro, es que a partir de ahora, además de magisterio en educación infantil o primaria, también ofrecen educación social y pedagogía.
No me fijé en eso. ¿Sabes que al final yo haré un doble grado?
Gran idea. Y como me dijiste, el precio de la matrícula es muy asequible.
O sea, que no me libro de ti.
Me temo que no. El curso que viene, juntos a Scuni. Scuni, somos educación.
Hay muchos sonidos que te hacen recordar los 80, pero solo una melodía que te hace revivirlos. Llega al Teatro Calderón, La Historia Interminable, el musical. La historia que hizo soñar a toda una generación. Compra ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com.
Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Con ocasión de la próxima Jornada Mundial de los Abuelos, que se celebrará el 24 de julio, el Papa Francisco ha publicado un mensaje en el que define a los mayores como los artífices de la revolución de la ternura, la única que libera de la guerra. Francisco alude a este tiempo de prueba que vive el mundo, marcado por la pandemia y la guerra que hiere la convivencia y el desarrollo a escala mundial, para insistir en otras epidemias y formas generalizadas de violencia que amenazan a la familia humana y a nuestra casa común. Dentro de esas nuevas formas de violencia, inscribe el Papa el olvido de los ancianos al pensarse que ya no tienen frutos que ofrecer. A lo largo de su pontificado, Francisco ha insistido en el concepto de la ternura, que él mismo define como la expresión más serena, bella y firme del respeto y del amor. En uno de sus documentos, al profundizar en la fuerza de la ternura, recordaba un viejo proverbio chino según el cual una palabra salida del corazón calienta durante tres inviernos. Ahora, en su mensaje para la próxima Jornada Mundial de los Abuelos, recuerda que una larga vida, como enseñan las Escrituras, es una bendición y que los ancianos son signo vivo de la benevolencia de Dios que otorga vida en abundancia. Una mirada que corrige de raíz una de las tendencias deshumanizadoras de este momento histórico.
Son las